Y por eso tenemos que saludar esta semana a Rafael de Julia, aquí en el albero. Rafael, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Me oyes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Tito. Sí,
muy
ahora
buenas.
Sí.
Bueno, oye, ¿cómo estás llevando este invierno? ¿Cómo se está desarrollando?
Pues bien, muy bien. La verdad que bueno, que después de la temporada del año pasado, pues si cabe con mayor ilusión y bueno, pues con muchas ganas y de empezar y sobre todo pues disfrutando del día a día, ¿no? De la preparación y de la mentalización, que bueno, quién me iba a decir después de tantos años que iba a poder sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, disfrutando muchísimo de cada momento.
Tú pensabas, hombre, yo imagino que sí, que uno lo piensa, porque claro, si no, uno no se va a embarcar en la aventura de reaparecer 10 años después en los ruedos y además de la forma que lo hiciste. Pero ¿es verdad que notaste que a lo mejor dentro del mundo del toro alguna voz dijo, uf, ¿dónde irá Rafael de Julia? No sé si esas 4 actuaciones fueron un tapabocas, fue una reivindicación personal. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, hombre, ya tengo una edad y una madurez en todos los aspectos que uno pues lo valora todo, lo oye todo, lo respeta todo, pero por encima de todo ello lo que yo sí tenía claro y tengo claro y por eso tomé la decisión de volver a torear es que necesitaba personalmente pues quitarme, digamos, se puede decir que una espina conmigo mismo, y como tenía claro, clarísimo, que iba a estar al 100% y que estoy al 100%, pues cuando uno está así, la verdad es que todas esas cosas pues pasan un poco a segundo plano, ya digo, con todo el respeto del mundo, pero bueno, sentía y siento esa necesidad, creo que no hago mal a nadie, sino todo lo contrario y bueno, pues hasta donde el cuerpo aguante y hasta donde el destino me tenga de parado, ¿no? En ningún momento sabía cómo se iban a desarrollar las cosas, todo va surgiendo poco a poco, paso a paso, pero bueno, muy contento.
De esas 4 tardes, de esos 4 paseillos, 3 en la Copa Chanel, el de las ventas, tu paso por la Copa Chanel, fíjate que llegaste casi a las puertas de la final, pero de las 3 tardes que actuaste, ¿con cuál de ellas te quedas?
Pues bueno, pues parece un tópico, ¿no? Pero la verdad es que en las tres ocurrieron cosas importantes para mí, bueno, y qué duda cabe que luego después en Madrid, ¿no? Pero hablando de la Copa Chanel, la primera por bueno, pues fue superar una barrera que hasta yo mismo es lógico, pues somos humanos y por mucha preparación y por mucha mentalización que uno ha llevado, pues cuando llega el momento te surgen dudas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno encuentra esa paz interior del trabajo realizado, ¿no? Fue una tarde muy difícil por la climatología, hizo muchísimo frío, muchísimo aire, pero bueno, afortunadamente la corrida embistió, sirvió y ya ese día, bueno, yo creo que respondí a las expectativas y sobre todo yo creo que sorprendí, ¿no?
¿Te quedaste con ganas de más?
Y
¿Te quedaste con ganas de más en esa Copa Chanel? ¿O bueno, fue esa primera piedra de toque el decir estoy aquí, aunque no llegas a esa gran final?
sí, sí me quedé con ganas de más en el aspecto de que no me marco ningún objetivo porque sé lo difícil que es, pero bueno, uno tiene que tener su punto de ambición, ¿no? Y evidentemente, pues yo deseaba llegar a la final y ganarla, ¿por qué no, no? Pero bueno, oye, pues las circunstancias fueron las que fueron y si no llegué a la final y si no la gané fue porque no hice méritos suficientes, ¿no? Eso es lo que a uno le tiene que motivar, le tiene que dar fuerza pues para decir, oye, pues hay que dar un nivel todavía mayor y hay que apretarse más si cabe, ¿no? Y luego sí es verdad que la segunda tarde, la de San Martín de Valdeiglesias, que fuisteis presentes, pues esa tarde tuvo mucha importancia porque la corrida fue muy seria, aunque tuvo buenos toros, pero fue exigente. Y quizás ahí, pues oye, con ese volumen de toro y con ese nivel y lo que apretaron también los compañeros, creo que di un paso importante.
El medirte con bueno, toreros de otras generaciones anteriores a la tuya, ¿eso es un acicate? ¿Te viste bueno, pues fresco ante, bueno, pues oye, toreros bastante más jóvenes que tú?
Bueno, sí, es una motivación más, ¿no? Bueno, intento centrarme en mi objetivo, en lo que yo quiero expresar, en lo que yo quiero ser, pero evidentemente, pues bueno, pues te ves al lado, fíjate, un dato curioso que escuché, que algún compañero de la Copa Chenel nació el año que yo tomé la alternativa. O sea, que bueno, es como volver a ir a los Juegos Olímpicos, pero en vez de con 20 años, con 45, que son los que tengo, ¿no? Y volver a competir, ¿no? Evidentemente, pues me pueden faltar cosas que a lo mejor la juventud te da, pero creo que también tengo otras que cuando he tenido esa juventud todavía no las había adquirido, ¿no? Y sobre todo, pues expresar a través del compromiso con el toro y del riesgo que conlleva ponerte en ese sitio, pero expresar pues cosas buenas, cosas de torero que creo que son las que estoy sacando, ¿no?
Pablo.
Sí, ¿qué tal, Rafael? To
¿Qué
todos
tal? Muy buenas.
sabemos, ¿qué tal? Todos sabemos el grandioso torero que eres, ¿no? Pero también sabemos, y hemos empezado el programa con este tipo de cuestiones, ¿no? Pues sabemos de lo duro que es a veces el mundo del toro, ¿no? Los prejuicios que hay, las habladurías. Cuando decides entrar en la Copa Chenel, estos prejuicios, estas habladurías también entran en juego, sobre todo también por tu condición de profesor de la Escuela de Tauromaquia, ¿no? Y de Madrid hablo, de la Comunidad de Madrid. Y no sé cómo se vence esto, porque realmente imagino que uno también, pues, es humano, ¿no? Escucha los comentarios, pero luego es verdad que cuando llegó esa primera corrida, a la gente que no pusiste de acuerdo ya es que son estúpidos, ¿no? Pero ¿cómo se vence esos prejuicios y esa parte mala que a veces encontramos en el mundo del toro?
Pues mira, más que vencer, porque bueno, yo no estoy aquí no sé, para ir en contra de nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Más que vencer, lo que uno pues hace es centrarse en uno mismo, sentir la paz interior. Mira, yo llevo, ya son 11 años de profesor en la escuela. Y la Copa Chenel lleva ya unos cuantos años. Yo he entrado, gracias a Dios, el año pasado, pues porque fue cuando tomé la decisión de poder hacerlo, y afortunadamente tuve esa oportunidad. Pero bueno, es que aquí siempre va a haber opiniones para todos los gustos, bueno, por los momentos de los toreros, ¿no? Yo pues lo entendía, sinceramente lo digo, es que puedo hasta entender a la gente que pueda opinar esas cosas, pero mi única misión y mi única labor es demostrarme a mí cosas delante del toro, de verdad, con esa importancia que a esas personas, pues evidentemente, pues luego les cambie su manera de pensar. Y eso solamente se consigue pues con verdad delante del animal, con sencillez, con humildad. Y como he dicho antes, yo no hago nada malo a nadie, sino todo lo contrario. Estoy jugándome la vida por un ideal y por conseguir una satisfacción personal y una realización personal. Entonces, si eso es malo, pues creo que la sociedad va en dirección contraria.
Y llega septiembre, Rafael, y llega esa corrida concurso en la Plaza de Toros de la Alventa, llega ese toro de Castillejo de Huebra, y tenemos aquí también a un buen amigo tuyo, a Julián Agulla. Julián, ¿cómo sonaron los soles esa tarde en las ventas?
Pues hombre, como tiene que sonar cuando se hace el buen toreo. Eso es lo que pasa. Buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal, Julián?
Yo creo
Buenas.
que todas esas voces, muchas de esas voces que decían ¿y a dónde vuelve? Y quién, seguramente que no la habían visto torear. Estás hablando, Sisto, de gente joven que ha toreado con él, o él con ellos, y habrá generaciones que no la han visto. Lo que pasa es que después de 11 años retirado. Pero luego hay otra cosa curiosa, y es que pasó de una fase a otra por votación popular.
Sí, también, claro.
Es decir, que es lo contradictorio, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? Pero ahí vas, para arriba. Ese empujón. Y esa tarde yo creo que disfrutamos todos, Rafael. Una pena la espada, que es algo que bueno, llevas un poco ahí con ese peso, pero la espada tiene que pesar cada vez menos. Hay que irse detrás de ella con ese corazón que siempre has tenido. Porque otra cosa es esto, yo le he visto mucho a Rafael, he seguido muchísimo, porque me acuerdo de unas palabras de Felipe Díaz Murillo que decía, de los toreros que mejor concepto han sacado de la escuela, uno es Rafael de Julia. Me dijo otro también, pero no vamos a mentir, dice, uno es Rafael de Julia, luego cada uno llega donde llega, porque esto es muy difícil, ¿no? Pero yo que le he seguido mucho, esa forma de torear, de coger al toro y llevarle largo, esos muletazos que no terminan nunca porque les echa la muleta muy adelante y les lleva muy atrás, todo eso es algo que todos los que decían que a dónde venía, pues han dado cuenta de que, como él mismo está diciendo también, tenía mucho que decir todavía.
Rafa, ese día cuando llegas al hotel después de torear las ventas, cuando uno se quita el chispeante, piensa en ya en lo que ha pasado, ¿estaba más contento por lo realizado o jodido por lo que podía haber sido todavía más?
Pesaba más la alegría de la satisfacción personal que sentía. Sinceramente te lo digo, incluso en la vuelta al ruedo, yo es la primera vez que me ha ocurrido. Pues, hombre, me hubiese encantado cortar las orejas, ¿no? La espada no es que pinchase, pero no cayeron en buen sitio y no pudo ser, ¿no? Pero esa vuelta al ruedo, a pesar de ser sin orejas, ha sido la más importante de mi carrera, sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo llegué al hotel, sentía, no sé, una satisfacción plena como torero, de haber superado muchas cosas, y luego pues también ver a mi familia, cómo estaban y cómo lo disfrutaron, porque saben y sabemos el significado que tuvo esa tarde, porque era una tarde clave para un sí o un no, o un seguir adelante o decir a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Así de dura es esta profesión y así de dura es la situación de toreros como yo. Entonces, pues que saliesen las cosas de esa manera, también es verdad que también el de arriba puso de su parte, pues ya digo, fue una satisfacción increíble, ¿no? Si encima hubiese salido a hombros, hubiese cortado algún trofeo, pues con mayor motivo, ¿no? Pero bueno, pues si Dios quiere, habrá más tardes y ojalá lo pueda conseguir.
¿Te viste en algún momento, como en ese 2001, con ese domingo de feria de San Isidro, con ese traje blanco, ese lote de toros de Carriquiri? ¿Te viste en algún momento volviendo a salir a hombros esa tarde, este año, diciendo, bueno, este año no, el pasado, que ya estamos en 2025? ¿Te viste en algún momento de la faena diciendo, esto se puede repetir? ¿O no da tiempo?
No, fue distinta las sensaciones. Fíjate lo que te digo, es que quizá mi mente no se iba a ese punto de decir, tengo la puerta grande, porque estaba muy centrado en disfrutar y en entender al animal, pero sí te digo que la reacción del público, los olés y la forma de crujir Madrid fue mucho más intensa que la del día de la salida. Entonces, eso para mí personalmente tiene una importancia y un aval que da sentido a mi reaparición y da sentido al esfuerzo que llevo haciendo durante este tiempo, ¿no?
Por eso. Pablo.
Sí, en ese camino de reaparición, que bueno, todos esperamos verte en muchas plazas este 2025, también ha estado esa noticia, ¿no?, que nos ha llegado. Hablábamos de que ha habido pocos cambios de apoderado este invierno, pero uno ha sido el tuyo. Emprende ese nuevo camino con José Antonio Carretero, que no sé qué buscarás con él, porque sois dos grandes veteranos, sabéis ya cómo va esto, no sé en qué podéis ayudar uno a otro.
Pues muchísimo. La verdad es que ha sido y es otra de las alegrías y de las recompensas que estoy viendo en esta, digamos, escalera que es la ascensión hacia lo que uno quiere conseguir. Y bueno, ya de hecho que un profesional de su talla, de su experiencia, de sus años, al lado de, primero como matador de toros y habiendo hecho una una trayectoria creo que muy importante. Y luego al lado de las grandiosas figuras del toreo con las que ha convivido, con las que ha vivido y con las que ha aprendido, pues el hecho de que se haya fijado en mí, en lo que he sido capaz de destacar este año, para mí ya es un premio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el perfil también que yo quería a mi lado, un profesional de ese tipo, digamos, y sobre todo con esa ilusión y que creen que verdaderamente vamos a disfrutar y vamos a conseguir cosas buenas y bonitas, ¿no?
Fue entonces
Rafael, está
fue
siendo
entonces...
difícil, pero...
Sí, perdón, fue entonces él quien se fijó en ti, ¿no? Para tirar adelante con el proyecto, ¿no?
Fue un poco de ambas partes, pero sinceramente yo desde hace tiempo ya le tengo una admiración tremenda y fue yo el que di el primer paso, pero en el momento que lo di nos sentamos y a los 10 minutos él vio y sintió, pues, de una manera yo creo que distinta, pues mi forma de ver las cosas y lo que yo quería conseguir, y enseguida nos pusimos de acuerdo.
Rafael, si te digo 23 de marzo, Plaza de Toros de las Ventas, una corrida Adolfo Martín preparada, ¿a qué suena esa música?
Pues que aquí estoy para lo que haga falta. Yo, sinceramente te lo digo, Sisto, no sé el tiempo que voy a estar, si 3 meses, 3 años o 20. Hombre, 20 no creo, pero soy sincero y lo que venga, bienvenido sea. Estoy abierto a, no te voy a decir a ganaderías, para mí estoy abierto a aprovechar cada una de las embestidas que me dé un animal. Entonces me dan igual fechas, ganaderías.
¿Pero ha habido contacto para ese día con la empresa de Madrid para abrir temporada?
Hay contactos, sí, hay contactos y bueno, pues en este caso Carretero, José Antonio, mi apoderado, pues está en ello y están rematando las cosas, pero bueno, pues a mí sinceramente me haría ilusión. Sé que es un compromiso fuerte, difícil, creo que es una apuesta, aunque mi situación no es de los puestos del escalafón, pero creo que podrían pasar cosas buenas.
Pues la verdad que sí. Siendo realista, porque tú lo acabas de decir, no sabes hasta dónde llegarás, hasta cuándo podrá vivir esta aventura, pero siendo realista, o sea, a uno que aspira este año, obviamente Madrid tiene que tener esa recompensa por lo realizado el año pasado, pero más allá de Madrid, ¿a qué aspira Rafael de Julia? No sé si el volver a las grandes ferias, si hay un pelotazo gordo, aunque sabiendo cómo está el sistema y lo que está costando algunos toreros, hasta dónde puede uno meter cabeza, según está esto a día de hoy, el buscar ese otro circuito. Oye, sobre todo aquí en Madrid tenemos un circuito de otro tipo de
y Valdemorillo,
de
plazas. Por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pero claro,
pero mira cómo
ya,
está
ya
la cosa.
Por eso, yo por eso digo, que siendo realista, Rafael, uno en qué piensa, en decir, bueno, ¿cuál es el planteamiento? O cuando os habéis sentado José Antonio y tú a hablar, ¿cuál es ese planteamiento al que se aspira, ¿no?, en una aventura como esta?
Pues mira, planteamientos uno yo creo que puede hacerse pocos. Evidentemente pues uno piensa, sueña e imagina cosas, pero al final la realidad es la que es y mi único, la madurez me da en decir, bueno, pues veremos a ver, pues paso a paso, ¿no? Evidentemente lo que me tengo que centrar es en seguir dando motivos. Igual que decís, y comparto que esto es muy difícil, estamos ya pues muy, oímos mucho lo del tema del sistema, lo complicado que es, pero también digo, a lo mejor es que yo estoy en una etapa de mi vida en que veo las cosas de forma positiva, pero de la situación en la que yo estaba cuando decidí volver a torear, que no tenía nada, y si acaso a lo mejor, pues reticencias de cara a mucha gente, a ahora mismo, aunque no haya conseguido casi nada, pero la situación de poder volver a Madrid, de poder debutar en plazas o de poder entrar en sitios que sé que es muy complicado porque hay mucha competencia, pues ves que a pesar del sistema, que a pesar de la dificultad, que a pesar de todas esas cosas, cuando un hombre tiene ilusión y trabaja por un sueño, se pueden ir consiguiendo cosas, ¿eh?
Pablo.
Y bueno, yo es que como estoy tan disgustado con el sistema taurino y lo veo todo tan negro, pues me sabe mal y me cabreo. Pero no sé
Yo
incluso
lo veo
si...
cárdeno, yo no lo veo negro,
Sí.
lo veo cárdeno.
Yo pienso, por ejemplo, en el próximo San Isidro, que ya están ahí también haciendo, perfilando esquemas y números, y no sé cómo harán las combinaciones. No sé si también, yo creo que esa también podría ser la idea, ¿no? Aparte de abrir temporada, pero no sé si lo han llamado para el próximo San Isidro de 2025.
Pues ya digo, ya he dicho antes, pues estamos en ello, están en ello, ojalá, ojalá. Sé que bueno, pues sería, pues imagínate, pues un sueño cumplido y mi ilusión, ¿no? Sé que no será fácil porque, bueno, pues muchas corridas, o sea, muchos compañeros, todo el mundo pues ahí apretado, todo el mundo queriendo entrar. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo que me tenga de parado el de arriba, bienvenido sea. Si puedo entrar, pues fenomenal. Y si no, pues será porque tiene que ser así, ¿no? Yo me centro en que lo que tenga, intentar aprovecharlo y dar motivos al aficionado, sobre todo para que se ilusione de volver a verme. Eso sí que solamente depende de mí.
Y una vez que has vuelto, ¿en qué te has encontrado tú más fácil, más suelto, más resuelto? ¿Y qué te ha costado más en este año de vuelta a los ruedos? ¿O qué has notado más cambiado? ¿Los públicos, el toro, los compañeros? ¿Cuáles han sido esas dos variables, en cuanto digo, lo que has visto más, lo que te has visto más fácil y lo que ha sido más, bueno, pues eso, más diferente, que te esperabas tú?
Sí. Pues bueno, mira, te diría que yo personalmente lo que he sentido es en cuestión del público y del toro tampoco he visto grandes diferencias. Sí es verdad que, a ver, yo es que no vivo desconectado, bueno,
Sí,
me
claro.
conocéis, ¿no? Y a través encima de la escuela, pues yo no sé la cantidad de festejos que me veo a lo largo del año. Sí es verdad que la mayoría de ellos en un circuito muy bonito, que es el de Sin Caballos y de Cerristas. Pero al final he seguido teniendo el contacto con el público, con las ganaderías y con los aficionados, ¿no? Pero yo personalmente lo que sí he notado diferencia en cuanto a mí ha sido en la exigencia conmigo mismo, eso primero, que siempre he sido un hombre de prepararme bien y bueno, pues Julián en eso yo creo que me conoce y de exigirme, pero le he dado una vuelta de tuerca todavía mayor. Y luego la diferencia también es que no me digas, pero yo antes de los festejos lo estoy pasando peor que antes. Peor
Joder.
en cuanto a responsabilidad, en cuanto a miedo, en cuanto a incertidumbre, pero a la vez, sí es verdad que cuando ha llegado los días de festejo, incluso los días de antes, ha sido tanto el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que he hecho, que he encontrado una paz que algo me decía que bueno, que me tenía deparado cosas buenas, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un equilibrio entre mucho sufrimiento, pero a la vez la recompensa ha sido mucho más bonita.
Oye, y al día siguiente, o sea, bueno, al día siguiente, el día después que vuelves a la escuela a dar clase con los alumnos de la escuela José Cuberollillo, después de tu actuación en Madrid, ¿qué te dicen los alumnos? ¿Qué te preguntaron? ¿Se interesaron o hubo interés en conocer? Porque claro, ellos, muchos de ellos, ¿no? Están los domingos en la Plaza de Toros de la Venta viendo los espectáculos. ¿Cómo fue esa vuelta a las clases con ellos?
Bueno, pues muy bonita. Bueno, de hecho, algunos de ellos pues estuvieron en la habitación después de la corrida, pero luego, pues bueno, pues la mayoría que me los encontré al día siguiente, que es aquí en la escuela, pues bueno, pues una mezcla de no atreverse, a lo mejor incluso, fíjate, incluso casi ni acercarse, evidentemente, pues enhorabuena, maestro y tal, y te dan la mano como. Pero yo intuí pues una mezcla de admiración, está mal que yo lo
Exacto.
diga a lo mejor,
No, lo iba a decir
pero
yo, Rafa, lo
sobre
iba a decir
todo
yo porque te atrancabas un poco.
no, pero sobre todo, y es lo que yo les digo a ellos, de verdad, lo digo de corazón, que si ojalá y pueda ser un ejemplo, no en que toree mejor que otros, ni en que sea más valiente, sino en que les pueda dar un ejemplo que con mi edad, con muchas cosas en contra, con y que la barrera, aunque pueda resultar muy difícil, que vean que lo más importante en esta vida es tener ilusión, para lo que sea, ilusión. Ese es el motor de todo. Y que si les puedo servir de ejemplo en ese aspecto, pues yo, vamos, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y creo que ese día sí aporté para ellos ese granito de arena, ¿no? De decir, oye, pues este que estaba aquí, que le veíamos entrenar como un jabato y que parecía que lo tenía imposible, pues no lo tiene tan imposible. Y ha llegado y oye, y se ha puesto y le ha hecho cosas a los dos toros que no son fáciles. Entonces, ese es mi objetivo, ese es mi ejemplo.
¿Has pensado ya en el traje para el 23 de marzo o todavía no?
¿Perdona?
¿Has pensado ya en el color del traje de luces del 23 de marzo?
estoy en ello, pero bueno, sobre todo al margen del color, pise ese día las ventas o el día que sea, sobre todo intentar llegar lo más responsabilizado, lo más mentalizado posible, y ojalá y Dios quiera que pueda sacar las cosas que llevo dentro.
Pues ojalá cristalice todo y podamos verte ese día 23 de marzo en la Feria de San Isidro y en muchos festejos más este año, y que podamos seguir hablando muchas semanas más aquí en el Albero, en la cadena COPE. Rafael de Julia, que ha sido un auténtico placer y que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada de 2025.
Pues muchísimas gracias, Sisto, a todo el equipo, y de verdad, pues ojalá y podamos seguir hablando de cosas buenas, de pasos hacia adelante y sobre todo, pues sea de una manera o de otra, pues uno darlo todo por la profesión que es la que se lo merece.
Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo.